De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Ya les digo que esta no es una tarde cualquiera. Saludo a Jorge Gutiérrez, que está en los mandos técnicos. Les digo que no es una tarde cualquiera, que tenemos mucha suerte con la visita de este hombre que nos pone a todos las pilas con sus libros, con sus charlas. Por cierto, va a haber una de la que vamos a hablar el próximo 24 de marzo. Pero queremos presentarle como se merece. Cuando ha estado aquí, le hemos dedicado la hora entera. Ustedes podrán intervenir a través del 910-30-63. Pero, Alejandro, ¿de quién se trata?
¿Qué tal,
una
Nieves?
Hora entera solo lo hemos hecho
sí,
una
sí,
vez.
Sí. Bueno, es que hay que hacerlo con personajes como el que tenemos esta tarde aquí. Seguro que ahora mismo hay miles y miles de personas conectadas al streaming porque tenemos la suerte de contar en el estudio con un cirujano del aparato digestivo que se ha formado en multitud de campos que abarcan desde la medicina, la neurociencia, la filosofía y también la inteligencia emocional para dar conferencias por todo el mundo y crear una comunidad de millones de seguidores. Viene a presentarnos el evento que va a tener lugar en Madrid, en el Teatro Lope de Vega, el próximo 24 de marzo. Hazlo imposible, donde ayuda a los asistentes a conseguir ganar la mejor versión de cada cual y cuyas entradas ya están disponibles en su página web personal. También en sus redes sociales. Pero quien quiera, además, que sepa que puede encontrar 7 de sus libros más exitosos ahora en un pack conjunto de su biblioteca con la editorial Espasa, el último de ellos llamado El camino del despertar. Un hombre que se licenció en Harvard y que tras 25 años trabajando en hospitales de España y Estados Unidos y ver a sus pacientes en situaciones tan extremas, decidió estudiar más en profundidad al ser humano para reconvertirse e ir dejando poco a poco el bisturí y pasar a dedicarse a ayudar a las personas a desarrollarse mejor en todos los ámbitos de su vida. Pues bien, hoy tenemos la suerte de recibir en el estudio para presentar ese evento principalmente del 24 de marzo en el Teatro Lope de Vega de Madrid, Hazlo Imposible, al exitoso cirujano, escritor, conferenciante, Mario Alonso Puig.
Pues ya le damos la bienvenida, Mario Alonso, gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias a ti, Nieves, gracias a Alejandro por esa presentación tan cariñosa. Siempre me gusta venir aquí y estar con vosotros.
¡Ay! Más nos gusta a nosotros, sobre todo porque queremos, yo creo, constatar que todos en algún momento del año vamos a sentir que la vida no es como queremos. Lo sentimos, hay algo que percibimos que no va bien. Y lo que queremos es que a partir de este momento, con la ayuda de Mario Alonso Puig, pongamos nuestro reloj otra vez a caminar y a sentir esa ilusión de vivir, Mario. ¿Está en nuestra mano hacerlo?
Sí, la respuesta rápida, escueta, es sí.
Sí.
Sí, lo que pasa es que la mayor parte de las veces no sabemos que está en nuestra mano. Hay una historia que viene de la India muy antigua que dicen que había un rajá que iba a ver a su primo, era raro que saliera de su palacio, de su ciudad. Prendió en carruaje el camino hacia la ciudad donde vivía su primo y en el camino vio una persona pues, en harapos dormida en un tronco, ¿no? Entonces el rey, el rajá, pidió que parara en el carruaje, se bajó y sin despertar a aquella persona le introdujo una esmeralda de extraordinario valor en uno de los bolsillos. Bueno, visita a su primo, se va a tal cual, y un año después vuelve a visitar a su primo, va por el mismo camino y ve a la misma persona, también dormida, pero con el mismo ropaje totalmente desgastado. Entonces para, se acerca, le despierta, el hombre se asusta, ¿qué pasa? No, tranquilo, ¿por qué sigues aquí? Porque no tengo otro sitio donde ir. ¿Y esas ropas? no tengo nada que ponerme aparte de estos harapos. Dice, ¿y la esmeralda? ¿Qué esmeralda? La que puso en tu bolsillo. Y el hombre mete la mano en el bolsillo y dice, nunca se me ocurrió mirar aquí.
Vaya, pues por eso a veces la herramienta la tenemos, pero no sabemos ver que la tenemos encima, ¿no?
Sí.
Esto es, yo quisiera saber con este Camino del Despertar, que es el último libro que tenemos, pero de una serie increíble, que uno, yo que soy muy coleccionista de cromos, de pequeña coleccionaba cromos, pues este tipo de colecciones me recuerda a aquellas colecciones y yo lo quiero tener todo, el Resetea tu mente, Tómate un respiro, el cociente agallas, el guardián de la verdad, 365 ideas para una vida plena, tus tres superpoderes y este camino del despertar. Yo quiero que despertemos. La gente no acaba de ser feliz, Mario. ¿Qué nos falta? ¿Cuál es el clic?
Bueno, el clic es darse cuenta de que la felicidad no suele estar donde la buscamos. Hay otro pequeño cuentecillo que viene de Asia Menor, ¿no? De un famoso personaje totalmente ficticio, se llamaba Nasruddin, ¿no? Entonces un vecino ve a Nasruddin dando vueltas alrededor de una farola en una noche muy oscura y dice, Nasruddin, ¿qué haces? ¿Qué haces? Te estoy buscando las llaves de mi casa. Dice, ah, las has perdido alrededor de la farola. Y dice, no, pero es el único sitio donde se ve.
Ay, 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 ay.
Entonces es lo que nos pasa, es decir, estamos buscando la llave de la felicidad donde no está. O sea, no cabe duda que las cosas del tener son muy agradables. Tener una casa agradable, tener un coche que funciona bien, tener una comida que esté rica, pues eso es muy agradable, nadie lo discute y todos de alguna manera queremos eso o nos gustaría disfrutar de eso. Pero ahí no está la felicidad está en descubrir quién es una persona en realidad. Porque la felicidad es reencontrarse con uno mismo, es quererse. ¿Cómo vamos a ser felices si solo nos fijamos en nuestras manchas, en nuestros errores, en las cosas que no hemos logrado, en nuestras deficiencias, en todo eso? ¿Cómo vamos a ser felices? Pero cuando uno se mira con amor, cuando uno también incluso sus fallos los mira con amor, como mira con amor los fallos de las personas queridas, porque lo que le importa no es castigarlas, sino ayudarlas a corregirse, pues uno empieza a ser feliz. Cuando uno deja de ver lo que le separa de los demás, pues que si votan a otro partido, que si unos son de una religión, otros no son de ninguna, si unos son de un equipo de fútbol, otros son de otra. Cuando, lejos de lo que es la sana competitividad, que eso siempre es entretenido, claro. Pero cuando hay rivalidad que nos separa y en lugar de eso dicen qué es lo que nos une, la persona empieza a experimentar emociones diferentes, empieza a tener sensaciones diferentes. El amor es verdaderamente lo único que nos puede hacer felices. El estudio más importante que hay en el mundo, que sigue activo, o sea, lleva décadas, y que lo lleva a cabo la Universidad de Harvard, muestra clarísimamente que la clave para ser feliz es el encuentro, son las relaciones donde nos sentimos queridos, donde nos sentimos valorados, donde también queremos a los demás. Y es que esto del querer lo hemos convertido muchas veces en un trueque. Yo te quiero si tú eres como yo quiero que seas. Yo te quiero si tú eres una persona que tienes las ideas que yo tengo. Yo te quiero tal. Pero si el amor real nunca ha sido un trueque. Ha sido el descubrimiento de que es lo único que nos sana, lo único que aleja el miedo, lo único que nos hace construir juntos una nueva realidad. Tú fíjate todos los problemas que hay. Todos los problemas que hay son por falta de amor. No habría guerra si hubiera amor. No habría hambruna si hubiera amor. No habría peleas si hubiera amor. ¿Por qué? Porque se encontraría un camino para resolverlo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la felicidad? La felicidad siempre la vamos a encontrar donde esté el amor.
Uh-huh. Hay quien nos decía hace unos días que realmente donde está la vida hay orden. Donde está el amor probablemente es donde empezamos a resetearnos, ¿no? Como personas, como seres humanos. Pero ¿cómo hacemos para que nuestros pensamientos sean... Por favor, un poquito de agua nos viene bien.
Dele usted, que me interesa más escucharla que beber agua. Ya luego beberé.
Pues, María Alonso Puig, ¿cómo hacemos para que nuestros pensamientos sean creativos, sean a favor, tengan calidad y no nos destruyan? porque a veces destruyen los seres humanos que somos, ¿no?
Sí, está muy bien visto y además yo creo que nos introduce en un tema de una importancia absoluta y que es profundamente desatendido y muchas veces ignorado en nuestra cultura. Es el poder que tienen los pensamientos para crear realidad en el espacio de la materia y el tiempo. ¿A qué me refiero? Los pensamientos, obviamente nadie ha visto un pensamiento por la calle, los pensamientos son una forma de energía. Esa forma de energía se convierte, por ejemplo, en cambios en el funcionamiento del cerebro. No funciona igual, pero esto se ve con resonancia funcional magnética, con técnicas modernas de neuroimagen. No funciona igual el cerebro cuando una persona está pensando cosas que le ilusionan, cosas que le animan, cosas que le inspiran, a cuando está pensando cosas que le atemorizan. Hay cambios demostrados en el riego sanguíneo del cerebro.
O sea, en lugar de centrarnos en aquello que nos da miedo y nos paraliza, es focalizarnos en aquello que nos hace felices.
Claro, o sea, es como ir hacia atrás. Es decir, ¿nosotros qué necesitamos? Necesitamos un cuerpo relajado, no un cuerpo tenso que consume mucha energía y produce todo tipo de dolor. ¿Qué necesitamos? Una mente clara. ¿Qué necesitamos? Una bioquímica del cuerpo que sea la adecuada para que las células funcionen bien. Bien. Entonces, ¿para eso qué tipo de moléculas de la emoción, como las contaba o como las denominó la gran investigadora Candide Pearl? Necesitamos unas moléculas de emoción, pues que sea la serotonina, que tenga sus dosis normales de dopamina, que tenga sus dosis lógicas de noradrenalina, de acetilcolina, es decir, una serie de neurotransmisores. Eso, ¿cómo se libera? Eso se libera cuando el cerebro da unas determinadas órdenes a todo el sistema endocrino. Bien, ¿y qué hace que ese cerebro dé esas órdenes? Pues depende de dos elementos. Primero, de lo que hay afuera. Es decir, si yo estoy en África y me encuentro con un león, pues tampoco es lógico que empiece a liberarse serotonina, empiece a liberarse estas cosas porque son propias de los estados de calma y de felicidad. Pero en lo que es el día a día, lo que nos concierne a la mayor parte de las personas, el problema es que los pensamientos producen cambios bioquímicos que reducen el riego en el cerebro, producen daño a nivel celular y, por tanto, el propio organismo está diciendo no pienses esto porque no me está ayudando nada. Imagínate que nos encontramos con un problema y te digo yo a ti, o Alejandro y a ti, digo, Alejandro Nieves, esto no hay quien lo resuelva, esto no hay quien lo resuelva. Teniendo en cuenta que al hablar es como el verbalizar el pensamiento. Esto no hay quien lo resuelva, esto es imposible. No hay idea. Entonces, ese pensamiento, aunque parezca mentira, está produciendo un robo de sangre en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que tiene que encontrar la forma de resolver el problema. ¿Qué quiere decir? Que un problema que tenía un punto de dificultad lo acabo de hacer con mi forma de pensar absolutamente insoluble. Pero claro, yo no me doy cuenta de que esto está pasando en mí. Solo veo el problema que va creciendo, que me va bloqueando sin darme cuenta de que soy yo, con mi forma de pensar, el que estoy alimentando la complejidad de ese problema. Claro, yo veo lo que mis ojos captan. Mis ojos captan, digamos, o mis sentidos captan la envergadura del problema. Lo que no me doy cuenta es lo que mis sentidos físicos no captan, que es cómo yo, con mi forma de pensar, estoy favoreciendo que ese problema pase de difícil a insoluble.
Bueno, pues vamos averiguando poco a poco pasos que hay que ir dando para mejorar absolutamente no solamente nuestra vida, también que sea mucho más placentera, que buscar la felicidad, que parece un camino imposible, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a disfrutar del día a día. Cada uno tenemos aquí unas preocupaciones. Yo sé que las de Alejandro son distintas a las que podamos tener otras personas. Pero Alejandro tenía muchas ganas también de entrar en la conversación, así
sí,
que
bueno, claro.
Adelante.
Es un placer. De todas formas, estoy muy contento y estoy muy, vamos, al final,
estamos
asistiendo
felices
a esta charla que estáis teniendo, muy, muy tranquilo y muy feliz. Simplemente recordar, Nieves, el 24 de marzo, la conferencia Haz lo Imposible en el Teatro Lope de Vega, aquí en Madrid, las entradas que se pueden adquirir en la página web de Mario Alonso coach.com.
¿Haz lo imposible o haz lo posible? Porque veo que hay...
imposible,
depende de cómo
pero,
lo leas,
haz lo imposible, pero la IM está tachada con una cruz.
Claro, entonces... haz lo posible. Venga, tú puedes, puedes.
Bueno, simplemente recordar eso, que las entradas se pueden adquirir en la web, en marialonsopuch.com, y que ahí también la gente pues, puede ver otras tantas conferencias que va a seguir dando por países de Latinoamérica, Estados Unidos y otras tantas ciudades. Está toda la información ahí. Hay una de las cosas que son, que creo que son bastante importantes en la vida, ¿no, Mario? Que es la importancia de ser una persona agradecida, de dar las gracias, de sentirte, ¿no?, en ese sentido. Creo que es muy importante para alcanzar un estado de felicidad o de paz.
Sí. En mi experiencia, la primera persona que empezó a, de alguna manera, a darse cuenta de que esto estaba, de que la gratitud tenía un componente interesante, fue un profesor de la Universidad de Columbia, así como Arrao, que él daba clases de economía, en este caso de un tema estadístico. Y claro, sus alumnos estaban muy nerviosos, muy estresados de cara a los exámenes. Y este hombre, obviamente muy sagaz, pues intuyó, porque él no se dedica al campo de la medicina, intuyó que ese nerviosismo, pues de alguna manera perjudicaba los resultados en los exámenes. Y entonces él les sugirió algo que era sencillamente el tener un gesto de agradecimiento hacia alguien o hacia algo antes de irse a acostar. Y luego, cuando se levantaban, el tener también ese gesto de agradecimiento. Pues no sé, agradezco a la vida pues que tengo gente que me quiere, agradezco a la vida pues que hoy puedo, pues tengo una casa en la que puedo estar. En fin, cosas, es decir, poner valor a cosas que no todo el mundo tiene y que muchas veces los que lo tienen o lo tenemos no sabemos agradecerlo. Entonces lo interesante fue no solo que estos alumnos iban a los exámenes más tranquilos, sino que algunos de ellos tenían enfermedades, cosa que el profesor Rao no sabía. Por ejemplo, había algunos estudiantes que tenían diabetes, otros tenían patología cardiovascular, hipertensión arterial, etcétera, etcétera, a pesar de su juventud. Y le dijeron, profesor Rao, estamos un poco sorprendidos porque nosotros tenemos estas enfermedades, cosa que él obviamente no lo sabía, y nuestros médicos, el endocrinólogo, el cardiólogo, están viendo una mejoría en nuestro estado de salud que no entienden de dónde viene. Obviamente esta persona, una persona muy, muy sagaz, economista, no podía explicarlo. Hoy se han hecho muchos estudios, sobre todo en la clínica Mayo, en Rochester, Minnesota, una de las más prestigiosas del mundo, que ha mostrado clarísimamente cómo el agradecimiento antes de acostarte, 3-4 cositas, antes de dormirte y antes de levantarte de la cama, tiene la capacidad de afectar biológicamente al cuerpo. La pregunta es ¿por qué? Y la explicación yo creo que es relativamente sencilla. Cuando yo me fijo en aquellas cosas que sí están presentes en mi vida, yo traigo serenidad, traigo más calma a mi propia experiencia vital. Cuando solo me fijo en lo que no tengo, en lo difícil que ha sido el día, eso me genera una cierta crispación. Hoy es incuestionable que los estados de ánimo tienen un impacto a nivel biológico, la psiconeuroendocrinoinmunología, el poder de los pensamientos, de nuevo, a través del cerebro y del sistema endocrino, para afectar al sistema inmune, afectar al sistema cardiovascular, afectar a todo. Es decir, la separación que a veces vemos entre los procesos mentales y los procesos fisiológicos, esto es una cosa que viene del siglo XVII, la época de Descartes, pero no es verdad. Descartes tenía cosas maravillosas, en esto se equivocó.
Pues vamos tomando nota de la importancia que tienen el agradecimiento, por ejemplo, antes de acostarnos, antes de levantarnos. Porque a veces, Mario, nos damos cuenta que la vida nos pone ante enormes dificultades.
Cierto.
Y se nos cierran puertas. Y cuando alguna se cierra, incluso a portazo, te quedas ahí bloqueado. Y lo que yo he escuchado al doctor Mario Alonso Puch es que a veces el que se cierre una puerta significa que algo nuevo va a empezar.
Sí,
es otro cambio de actitud también.
Yo creo que esa reflexión tiene mucho, mucho calado porque todos hemos visto cómo se nos han cerrado puertas. A mí, desde luego, se me han cerrado puertas, bueno, y me han generado un enorme dolor. Pero con el paso del tiempo te das cuenta de que esa puerta se tuvo que cerrar para que tú eligieras otro camino. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que tendemos a apegarnos demasiado a ciertas cosas y nos cuesta soltar. Y luego que no tenemos una confianza fundamental en la vida. Todavía pensamos hoy en día que todo es azaroso. No nos abrimos a la posibilidad de que hay un orden más profundo, más metafísico, que de alguna manera, como decía maravillosamente Pablo Coelho, confabula a nuestro favor. ¿Y cuántas puertas no se nos habrán cerrado porque no era el camino adecuado? Y porque si no se hubiera cerrado esa puerta, hubiéramos ido por donde no nos convenía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando una puerta se nos cierre, yo creo que no tenemos que caer. Nadie dice que no sea doloroso. Claro que lo es, entre otras cosas, porque muchas veces es inesperado. Pero no tenemos que caer ni en la sensación de impotencia o desesperanza, sino sencillamente decirnos, se ha cerrado esta puerta. ¿Qué otra puerta se va a abrir? ¿Por qué? Porque si nosotros fuéramos exclusivamente víctimas, entre comillas, de lo que sucede, pues esto sería como una especie de bálsamo mental. Pero ¿qué pasaría? Y de esto habla con muchísimo acierto la física cuántica. ¿Qué pasaría si realmente el observador, nosotros, afectáramos al observado? ¿Qué pasaría si sucedieran cosas en nuestra vida de uno u otro tipo, dependiendo de cómo nosotros nos acercáramos? De la misma manera que cuando una persona va con una actitud positiva en la vida suelen ocurrirle cosas mejores que si va en una actitud negativa, con una actitud negativa, vamos un paso más allá. ¿Qué ocurriría si el observador afectara al observado? Si el observador fuera capaz de curvar la realidad.
¡Uy, qué bonito!
Entonces, claro, resulta que tú, con tu forma de pensar, con tu forma de abrirte, con tu forma de imaginar, estás favoreciendo que determinadas realidades se manifiesten en tu vida. Entonces, claro, esto no solo da libertad, sino que da también una gran responsabilidad. Decía una persona que al otro lado de la Estatua de la Libertad en Estados Unidos habría que construir la Estatua de la Responsabilidad. Es decir, si nosotros queremos tener libertad, tenemos que tomar también responsabilidad, y responsabilidad es decidir qué tipo de emociones queremos que nos acompañen en nuestro camino. Y la impotencia y la desesperanza no son emociones que queremos que nos acompañen en nuestro camino. Todos vamos a caer en esas emociones antes o después, pero el tema no es caerse, el tema es quedarse en el suelo. Entonces, inmediatamente tú te puedes quedar, cuando te has caído, mirando al suelo, con lo cual, qué horror, o puedes levantar la mirada y mirar al horizonte y entonces te levantas. Entonces, claro, es que eso es fundamental. Todos nos vamos a caer y todos vamos a pasar por malos momentos. Hasta el que dice que nunca tiene malos momentos. No es verdad. Todos tenemos malos momentos. El tema es no quedar atrapados en esos malos momentos. Entonces, no te quedes mirando el suelo, no te quedes dándole vueltas a la caída. Alza la mirada. Confía en que la vida tiene para ti cosas mucho más extraordinarias de las que te puedes imaginar, que no necesariamente son las que nosotros quisiéramos que nos pasaran.
Bien. Realmente en este mundo es que mucha gente piensa que lo que hace a diario lo hace, bueno, pues para sobrevivir. Y solo se plantea como un robot trabajar, porque eso le permite llevarse un salario, ir a la compra, comprarse lo necesario, pero no va más allá, y creo que la clave no está en sobrevivir.
Sí. De todas maneras, Nieves, estando completamente de acuerdo con lo que dices, tenemos que tener en cuenta una cosa. Una persona que esté teniendo verdaderas dificultades para salir adelante, para sacar a su familia adelante, que pagar la hipoteca, comprar una comida decente, tener la casa razonablemente caliente cuando hace un frío que pela, es difícil que esa persona, y lógicamente esto es así, es difícil que esa persona se abra a algo más de orden más metafísico, ¿sabes? Ahora, dicho esto, es importante saber lo siguiente. Cuando una persona a pesar de su situación difícil, a pesar de que eso efectivamente, desde el punto de vista de los sentidos físicos, es lo único que hay, se abre a que hay otra dimensión de la realidad, a que hay mucho más que lo que una persona ve, y mantiene esa ilusión, mantiene esa confianza en la vida en mayúsculas. Siga haciendo las cosas con ilusión, estoy convencido de que antes o después se va a abrir algo. ¿Qué ocurre? Pues que uno se siente como Gary Cooper, solo ante el peligro. No tengo que sacarlo todo, como si no tengo tiempo no tengo tiempo para hacer nada. Dedica 5 minutos del día, 5 minutos nada más, a intentar imaginarte la vida que te gustaría vivir. No una vida estrambótica, no una vida para impresionar a nadie, la vida que te gustaría vivir. Y empieza a visualizarla cada vez con más claridad. Repito, esto no es para impresionar a nadie, es para que tú tengas la oportunidad de vivir la vida que quieres vivir. Hasta que llegue un momento en que tú empieces a sentirlo, empieces a enamorarte de eso, sabiendo que eso todavía no se ha hecho realidad, todavía tienes esa otra dura realidad.
Pero es el primer paso.
Es el primer paso para que empiecen a pasar cosas absolutamente sorprendentes. No lo digo con el deseo de convencer a nadie, lo digo porque he vivido eso, porque yo también he tenido momentos de mucha dificultad de distinto tipo, porque he buscado ese espacio y ese espacio existe, porque cuando he confiado en la vida me ha demostrado que tiene la capacidad y la voluntad de ayudarme. Y por eso lo digo, porque muchas veces, si no, uno cae en la impotencia, la desesperanza. Es como si fuéramos diapasones. Entonces, dependiendo del tipo de vibración que tienes tú, te pasan unas cosas u otras. Esto no es la panacea ni la receta del éxito seguro. Es ponerte en las mejores condiciones para que algo extraordinario te pase.
Pues queremos que ustedes tengan el apoyo, la ayuda. ¡Ay, qué ojos veo aquí enfrente! En esto que llamamos la pecera, Mario. Esto donde está Jorge.
Pues hay veo unos peces estupendos ahí.
Bueno, yo también, que están asistiendo a esta charla de Mario Alonso Puig con verdadero interés. Pues seguimos ahondando, queremos que ustedes nos llamen. Tenemos preparado ya a Julio. Julio, si es el Julio que yo me imagino. Nos llama desde Las Vegas. Hola, Julio, buenas tardes, buenos días.
Hola, buenos días desde Las Vegas. Ya he vuelto a casa.
Ah, pues después de haber visitado la emisora, ha regresado a casa. Casa está en Las Vegas. Pues si todo lo que estamos diciendo te puede hacer bien, Julio, ¿en dónde quieres que ahondemos un poquito más con el doctor Mario Alonso Puig?
Pues mira, estoy disfrutando mucho de la entrevista porque, vamos, me está llegando al corazón. Yo tengo un problema. Siempre que viajo a España y vuelvo aquí a casa, a Estados Unidos, claro, yo después de haber vivido lo bien que se vive, yo llevo 10 años en Estados Unidos y, claro, he vivido 40 en España. Entonces, claro, la diferencia, el choque es tremendo para mí. Entonces, no sé cómo gestionar las emociones cuando llego. Cuando llego siempre quiero cambiar de trabajo, quiero volver a España, quiero irme de Las Vegas. Y entonces noto como una ligera depresión al volver aquí. Y entonces no sé qué hacer, nunca sé qué hacer.
Bueno, pues Mario está escuchando muy atento. Mario, ¿qué le podemos decir?
Pues mira, primero te diría que eres un campeón.
Como digo,
y ya que estás en Estados Unidos, te diré, to begin with, to begin with, you're a champion. Y porque no es fácil abrirse camino en los Estados Unidos. Yo conozco Las Vegas, es una ciudad muy exigente, y lo primero es decirte que eres un campeón. En segundo lugar, decirte que muchas veces tenemos que normalizar cosas que a veces nos parece que son raras. O sea, tú pasas fundamentalmente los días en un entorno muy diferente al que te encuentras aquí. Lógicamente, pues tú has pasado 40 años en España y tienes raíces muy profundas. ¿Y qué ocurre? Pues que todo eso se activa. ¿Qué te puede servir? Mira, uno de los mayores errores que cometemos cuando experimentamos emociones que no son agradables, como las que tú estás comentando, es uno de los errores que cometemos es intentar rechazarlas, intentar bloquearlas, intentar anularlas. No, yo te voy a ofrecer, si te parece bien, una estrategia que viene ni más ni menos que de uno de los de las personas más impactantes que el mundo ha conocido. Se llamaba Rumi. Rumi nació en Afganistán, pero por temas de guerra se tuvo que ir a Turquía, y la ciudad de Konya es la ciudad donde él vivió y donde él murió. También allí le llaman Mevlana. Rumi era un místico y tiene una especie de poesía que se llama Casa de Huéspedes. Y este hombre acierta absolutamente con el tema de cómo gestionar estas emociones. Dice que llamarán a tu puerta, la puerta de tu casa, que eres tú, que soy yo. Llaman a la puerta de la casa emociones que no te gustan. La ira, la envidia, el enfado, la desesperanza, la sensación de impotencia. Y fíjate lo que él dice, ábreles a todas esas emociones la puerta con una sonrisa. Yo te voy a decir una técnica basada fundamentalmente en la reflexión sobre Casa de Huéspedes de Rumi que funciona excepcionalmente bien. Cuando tengas una de esas emociones, imagínate la tristeza, la desesperanza, la sensación de impotencia, la ira, la que sea, tú lo que vas a hacer es decir lo siguiente: bienvenida desesperanza, bienvenida tristeza, bienvenida cual. No luches contra ellas, dales paso. Que les des paso no debe darte miedo, porque es justo lo contrario para que te gobiernen. ¿Sabes cuándo te gobiernan? Cuando cierras la puerta, y entonces sus porrazos son los que te alteran. Lo decía el gran Jung, lo que se resiste persiste, lo que se abraza se transforma. Y luego normalízalo, es normal. No hay nada extraño en tener este tipo de emociones. Nada extraño. Otra cosa es que estas emociones nos tengan a nosotros. Una cosa es que tú las invites a entrar y otra cosa es que les des palique, que les ofrezcas un aperitivo, que les digas quédese a dormir. No, ellas lo único que necesitan es que les des permiso y lo hagas con una sonrisa. Ya verás la diferencia en los resultados. Que no nos engañe la sencillez del abordaje con la eficacia del mismo. Porque a veces las cosas más sencillas, si van justo al punto preciso, tienen un impacto enorme. Yo eso es lo que te diría. La pregunta que te haría ahora es la siguiente. ¿Para ti esto tiene sentido o no?
A ver, Julio.
Tiene muchísimo sentido. O sea, voy a seguir ese consejo porque de verdad está dando en el clavo y creo que me va a ayudar bastante el poder seguir el sonreír a los problemas.
Dícase.
Yo creo que sí.
Bueno, dícase. Pues ánimo, Julio.
Y una cosa, el campeón es usted. O sea, el poder ayudar a tanta gente, eso sí que es ser de campeón.
¿Qué te parece si campeones somos todos?
Venga, también. Nos unimos todos al club.
Un abrazo.
Gracias, Julio.
Gracias, doctor.
Me encanta ser útiles con esta charla larga. Sí, sí. Con el doctor Mario Alonso Puig. Ahí tienen el último libro, El camino del despertar, y de ahí yo me iría a los primeros también. Lo primero, tenemos más oyentes, pero me parece importante decir que hay que hacer hueco para la salud. Hay que hacer hueco para nosotros mismos. Tenemos que encontrar el momento de mirarnos, de hacer ejercicio. Últimamente están diciendo muchos médicos de todas las nacionalidades que si le dedicamos tiempo al ejercicio tendremos más horas de vida. Pero ¿qué importancia tiene el que queramos, amemos nuestra salud?
Esta es una pregunta que me lleva a dar una respuesta que puede sonar un poco dura.
A ver.
La respuesta es la siguiente. Es difícil que nos cuidemos si no nos queremos. Cuidarse es quererse. Si no cuidamos lo que comemos, si no cuidamos el ejercicio que hacemos, si no cuidamos la compañía que tenemos, si no cuidamos los pensamientos que generamos, es porque no nos queremos lo suficiente. Porque tú quieres que tu familia coma lo adecuado, que tu familia tenga un buen estado de salud, que tu familia tenga pensamientos positivos, ¿por qué no nos aplicamos lo mismo? Entonces, la mejor manera de demostrarse que uno se quiere es cuidándose. El ejercicio físico, que a muchos nos cuesta una barbaridad a mí entre ellos. A mí entre ellos. A mí no me es fácil el ejercicio físico. Tengo a mis hijos dándome con la vara todos los días, papá, papá, papá. Lo que pasa es que, bueno, yo una de las cosas que procuro hacer es caminar bastante. Pero bueno, hago una cierta cantidad de ejercicio. El ejercicio físico se ha demostrado no solo que alarga la vida, que esto es una cosa muy fácil de entender, sino que además nos vuelve más inteligentes, nos hace menos propicios a caer en un cuadro de ansiedad o de depresión, reduce la posibilidad de que padezcamos una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, favorece la conectividad entre las neuronas, mejora el funcionamiento de las células del cuerpo. Es decir, el ejercicio físico, el moverse, es fundamental porque si no vamos perdiendo movilidad con el paso de los años, perdemos además masa muscular. Cuando las articulaciones no tienen el apoyo de la masa muscular, la articulación tiene que aguantar el peso del cuerpo y eso hace que aparezcan montones de problemas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que poquito a poquito hay personas pues, que tienen la suerte que les encanta el ejercicio físico. Pues mira, maravilloso. Y a los que nos gusta menos, pues es poco a poco. Pero hasta que no nos demos cuenta de que aplicar ese ejercicio físico, aplicar ese cuidado a lo que comemos, aplicar ese cuidado a lo que pensamos, tiene un impacto en nuestra vida, no podemos pedir a los demás, no, yo quiero que me quieras más, cuando uno no se quiere lo suficiente. Y si hablamos del egoísmo, cuidarse no es egoísta. ¿Cómo va a ser egoísta cuidarse? ¿Cómo pretendemos cuidar de los demás si no nos cuidamos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos tener un mínimo de equilibrio mental en una sociedad tan tensada, con tanta crispación y tanto estrés crónico, tanto distrés, si no tenemos ese espacio de recuperación? Del sueño adecuado, de la nutrición adecuada, la postura adecuada, etcétera, etcétera. Poquito a poquito, si esto no es una cosa de meterse 2 horas cada día en un gimnasio, es empezar a moverse más, empezar a valorar más lo que entra en el cuerpo, el ejercicio, etcétera.
Pues, doctor, está Pepe al teléfono, requiere de su experiencia. Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Hola. Hola, Pepe.
Buenas tardes.
¿En qué podemos ser útiles? A ver, Pepe.
Vamos a ver. Yo creo que el doctor y yo y todos los oyentes vamos a coincidir que generalmente los principios de año suelen ser momentos en los que intentamos realizar una serie de actividades que puedan ser útiles para nuestro cuerpo y sobre todo para nuestro alma. Y estoy pensando en cosas tan simples como dejar de fumar, empezar a hacer ejercicio, como acaba de decir el doctor, o prepararse dietas adecuadas. Entonces yo lo que quisiera preguntarle al doctor, que de esto supongo que es más que un especialista, es si todos estos intentos de principios de años suelen tener un buen final.
Ah, muy buena pregunta, Pepe. Muy, muy, muy buena pregunta. Vamos a ver. Hay dos cosas que tenemos que distinguir en todo cambio de hábitos. Porque lo que estamos hablando es de un cambio de hábitos. Lo primero sería algo que se llama momentum y lo siguiente es lo que llamaríamos mantenimiento. Es decir, momentum, imaginémonos una bola de billar y hay que darle un golpe para que la bola se ponga en movimiento. Y luego la bola, si no le sigues dando golpes, llega un momento en que se para. Momentum es lo que sucede cuando uno comienza el año. Pues voy a empezar a cuidar la nutrición, voy a dejar de fumar, voy a hacer ejercicio físico, etc. Entonces, eso es lo más difícil, es poner el cuerpo en movimiento. ¿Qué ocurre al comienzo de año? Que es como si nos dieran una segunda oportunidad o una nueva oportunidad para hacer lo que no hicimos en el año anterior. Pero eso nunca es suficiente. Tiene que haber un mantenimiento. Entonces, para que haya ese mantenimiento, lo que yo he visto que es más efectivo es que la persona encuentre un verdadero porqué a eso que está haciendo. Es muy difícil instaurar un cambio de hábitos, lo digo porque son cambios en los circuitos neuronales, tiene que construirse una nueva citoarquitectura cerebral, si una persona no tiene un verdadero porqué. Porque un porqué es porque me apetece y porque es primero de año o porque es un año nuevo, no es suficiente porqué.
Eso es flojo, ¿no?
Eso es flojo, tienes que tener un porqué que te ayude a hacerlo cuando te apetece y cuando no te apetece. Por otro lado, hay una cosa muy importante que se ha demostrado que ayuda una barbaridad en el mantenimiento de los hábitos, que es definirte como realmente quieres estar. Por ejemplo, imaginemos una persona que no hace ejercicio físico. Entonces, no es, no hago ejercicio físico, tengo que hacer ejercicio físico. Eso no ilusiona a nadie. Tiene que decirse a sí mismo, soy un atleta. Soy una atleta. Y empezar a verse como ese atleta que quieres ser. ¿Por qué? Porque si tú mantienes esa imagen sostenida en el cerebro, cuando uno físicamente no está como un atleta, se produce una especie de rivalidad entre la imagen que tú estás proyectando y cómo tú estás en realidad. Si tú cada vez le das más sentimiento, le das más color a esa imagen, le das más veracidad a esa imagen, llega un momento en el que el inconsciente, que es al que queremos llegar, si conscientemente todo el mundo quiere cambiar, el problema es el inconsciente. Entonces el inconsciente, que funciona con imágenes, con sensaciones y con sentimientos, y no simplemente con buenas voluntades, empieza a tomar esa imagen que todavía no ha cristalizado en una realidad y empieza a hacerla suya. ¿Qué quiere decir? Que de una forma mucho más natural, de una forma mucho más sencilla, empiezas a sentir pues que tienes que hacer ejercicio físico, etcétera, etcétera. Es decir, ya no es un ejercicio de la voluntad, tengo que hacerlo, sino que es como si el propio cuerpo te lo pidiera. ¿Qué ocurre? Que no usamos la capacidad de la visualización, pero una visualización no de dónde estamos, sino dónde queremos estar, y mantenemos esa imagen como una referencia. Entonces, nos parece que eso es una tontería, que eso no puede tener impacto. No, eso tiene muchísimo impacto.
Pues gracias, Pepe. Gracias, doctor. Me dicen que hay muchísimas llamadas, pero vamos a recibir a Pilar y vamos a ir poniendo poco a poco el final de esta segunda hora. Pilar, adelante, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues Mario, adelante, Pilar.
Eso es, Mario, un verdadero placer hablar contigo, que te sigo en redes. Y me encanta escucharte porque transmites, a mí por lo menos, tu vibración de voz me transmite una paz cuando te estoy escuchando, que soy capaz de dejar la mente en blanco y solo escucharte a ti. Bueno, con eso digo todo.
Qué bonito, Pilar. Muchas gracias.
Muy bien,
y el mío,
Pilar,
es difícil porque mi cerebro siempre va a 1000 por hora. Siempre estoy con 20 cosas en la cabeza a la vez, pero contigo logro desconectar.
Me alegro.
Bueno, pues nada, simplemente era decir algo que creo que le pasará a muchísima gente, y no sé si es un problema o es una virtud, pero es que mi problema es que me cuesta muchísimo decir que no. Me cuesta muchísimo discutir con la gente, el saber que tomo una decisión y que voy a hacer daño a una persona. Soy incapaz de hacer daño a nadie. Entonces, todo esto, a lo mejor hay veces que no, pero generalmente me perjudica. Son cosas, decisiones que tomo que por no hacer daño me perjudican a mí. Entonces llega un momento que eso se alarga en el tiempo, esa decisión, y la llego a somatizar. Claro. Con lo cual, pues, pérdida de sueño, claro, dolores de estómago, malestar, el nudo en la garganta.
Bien. Muy bien. Pues nos quedamos...
No sé cómo canalizarlo, cómo gestionarlo.
Bueno, pues yo creo que vamos a encontrar...
Pues gracias, Pilar.
Vamos a encontrar una forma de dar la vuelta a eso. Vamos a ver. Tú eres una gran persona que tiene también un gran sentimiento de culpa. ¿Vale? Entonces, como eres una gran persona, te importa ayudar a los demás. Te importa, pues, olvidarte de ti y fijarte en los demás. Como probablemente, estoy elucubrando, como probablemente tienes un gran sentido de culpa, que es súper habitual de ver, pues enseguida, uy, si esto sale mal, no sé qué, tal cual. Y eso es, o sea, el que seas una gran persona no te produce insomnio. El sentido de culpa sí. Y esto nos puede pasar en todo. Cometo un error en una decisión, madre mía, el daño que he causado.
El miedo, el propio miedo nos puede paralizar.
Exacto,
¿no?
digo no, madre mía, qué mal les va a sentar. Entonces, yo lo que te propondría es lo siguiente. Mira, la culpa está muy metida en la sociedad, es devastador el impacto negativo que tiene, devastador. peor todavía es la vergüenza. Culpas por lo que uno hace, vergüenzas por lo que uno es. Hay personas que se avergüenzan de sí mismas, esto hace un daño horrible. Otras que se culpan y no se perdonan por un error que cometieron hace años y creen que tienen que seguir castigándose lo que les queda de vida. Y es una cosa muy cultural, o sea que esto no es una cosa que te pase a ti, le pasa a un montón de personas. Entonces lo que te diría es lo siguiente, mira, cuando uno tiene muy afianzado ese miedo al error, el miedo a hacer daño, etcétera, etcétera, lo mejor es no que te fijes en eso, sino diciendo no a qué le estoy diciendo sí. Cuando tú digas, mira, si le digo no a esta persona, le estoy diciendo sí a mi salud. Cuando le digo no a esta persona, le estoy diciendo sí a tener un poco de tiempo libre. Y pongas peso, mucho más peso, en lo que a lo que le vas a decir sí que a lo que le vas a decir no. Porque eso va a reducir una barbaridad el impacto. Mira, en una ocasión, brevemente, me vino un abogado muy prestigioso, muy ¿sí? prestigioso. Tenía un nivel de estrés absolutamente increíble, porque no paraba de trabajar, le podían llamar a todas horas, etcétera, etcétera, que no dormía, no sé cuántos, tal cual. Y entonces le dije, pues tienes que empezar a decir no. Dice, no, no, ¿cómo voy a decir no? Cuentan conmigo, soy indispensable. Y le dije lo siguiente, le dije, fui un poco duro, pero le dije, mira, si mañana te mueres, pasado ya han buscado otro abogado. No creas tú que van a decir, ah, ya no hay nadie más. Tienes que decir sí a tu salud. Oye, empezó a bajarle el estrés a lo bestia. Ten en cuenta que la mayor parte del estrés que padecemos no viene de fuera, aunque nos parezca que sí viene de dentro. Entonces tú enfócate, tú te pones en un papelito. Imagínate, tienes que decir no a alguien y te da muchísimo miedo decir que no, pues tal cual. Dice, diciendo no a esta persona, ¿a qué le estoy diciendo sí? Y deja que vayan saliendo cosas. Y te vas a dar cuenta de que vale mucho más decirle sí a ciertas cosas que decirle no a otras.
Pues gracias, Pilar.
Muchísimas gracias.
Gracias también, Mario Alonso Puig, que ha sacado tiempo que no tiene, esto hay que decirlo,
totalmente,
para estar con nosotros una hora de programa. Aquí en este último libro, El camino del despertar, podemos encontrar también muchas salidas, incluso también muchas recomendaciones. Por ejemplo, la respiración. Nos hablas de que a veces conviene cerrar los ojos, respirar profundamente, focalizar en un pensamiento y luego volver a abrir los ojos. Parece que las cosas se ven de forma distinta, ¿no? Mario, que estaremos contigo, hemos dicho, el día
24 de marzo, Teatro Lope de Vega, conferencia aquí en Madrid, y las entradas están en su página web, en marialonsopuch.com, y ahí también pueden ver todo el resto de conferencias que va a dar, pues, por otras ciudades y otros países.
Nos quedan nada más que segundos para despedir esta hora. ¿Con qué nos quedamos? Todo esto que hemos dicho se resume en...
En gracias.
Pues gracias, ese agradecimiento que vamos a empezar a hacer todos también ahora y desde luego esta noche. Hay tantas cosas que agradecer, ¿verdad? Y eso nos va a enseñar también a encontrar nuestro propio camino. Pues Mario Alonso Puig, como siempre, agradecida que estés aquí. Y que nos ilumines, es una lucecita en este camino que acabamos de empezar este año.
Gracias,
a
muchas
ti.
Gracias.
Gracias, Alejandro González, y a todos ustedes. Enseguida regresamos, después de las noticias.
Viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia lo ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento.